y del Espíritu Santo. Bien. El Padre Pío ya para esta época estaba unido tanto externa como interiormente a la pasión del Señor. Ustedes saben que para esta época le sangraban especialmente las llagas y sufría de enormes dolores que a veces le impedían salir de su cuarto. Lo más importante eran los dolores internos por su unión a la pasión del Señor, porque solamente desde los ojos del Señor uno es capaz de darse cuenta de el dolor, la pena profunda de la humanidad alejada de Dios. Hoy nosotros difícilmente suframos por el pecado de los demás. Sufrimos porque sufro, porque tienen tal enfermedad, tal otra, han quedado hemipléjicos, la familia está sumida en la pobreza. Pero el horror, la náusea del pecado, de lo que significa para el hombre a quien Dios quiere llevar la vida eterna, que rechace ese don maravilloso, que se aleje de él, que es fuente del ser, porque nosotros somos nada, estamos creados permanentemente por la palabra todopoderosa, por el amor del Padre, y así nos sostenemos en esta vida mortal. Pero él, además de eso, quiere darnos tanto más y ver que lo rechaza. El Padre Pío, un día escuchando el pasaje del Antiguo Testamento, donde Esaú rechaza la progenitura por un plato de lentejas, se puso a llorar desconsoladamente en medio de la misa. La gente dice, pero ¿por qué? ¿Por qué yo? Lloró, Padre. ¿Cómo es posible rechazar el don de Dios? ¡Qué miseria! Claro que el Señor en la cruz compadece, en el sentido etimológico de la palabra, padece con todos los dolores de cada uno, de cada instante de dolor que tiene y ha tenido y tendrá el ser humano a lo largo de la historia. Todo eso lo padece, porque precisamente ahí, en la unión hipostática, recibe la gracia terrible, gracia abrumadora, que lo abre con lucidez participada de la lucidez del Verbo Eterno para ver todos los detalles de nuestras penas, de nuestros sufrires, de las cosas que nos abaten, de las cosas que nos decepcionan, de los amores abandonados, de las traiciones, de las envidias. Todo él lo padece allí. Lo está padeciendo ahora, lo padece en cada mujer abandonada, en cada hijo huérfano, en cada cama de hospital. Allí está el Señor tendido en la cruz, desde la cruz, y viéndolo todo eso abrumadoramente, todas las torturas, todos los espantos que se pueden ustedes imaginar que han sucedido y sucederán en la historia de la humanidad con este refinamiento que tiene el ser humano para causar dolor a su prójimo. Eso lo vive en un instante que abarca todos los instantes, en un tiempo que es contemporáneo a todos los tiempos, en un lugar de su intimidad que es paralela a todos los lugares. Allí lo padece punzante, candente, el Señor en la cruz. Pero eso no es lo peor. Eso no es lo peor. El síntoma, la cruz, dos clavitos, la lanza, tres, cuatro horitas en la cruz. No significa nada. Eso es lo terrible. Pero lo más repugnante, lo que lo hace bajar realmente al infierno, como dice nuestro credo, bajó al infierno, es respirar el aire mefítico, el aire repugnante del pecado, de la lejanía de Dios, tan lejos de la fuente, de la bondad, del amor, de la belleza, de la luz, de todo. Precipitarse, derivar a las tinieblas. Y eso lo ve con el horror de, porque es el primogénito de muchos hermanos, como dice San Pablo, lo ve en sus hermanos y lo padece en su compasión. ¿Cómo es posible? Por eso desde allí quiere abrazar a todo el mundo, para que no se vayan de Dios, para que no se alejen, para que no se alejen de Dios. Ese es el máximo mal. En realidad, vean, que dice la teología, el único mal es el pecado. Ni siquiera el infierno, porque el infierno es misericordia de Dios, que aparta al hombre, que lo niega de su presencia, acusador y majestuoso. Eso es misericordia, pero el pecado es el máximo mal. Eso de ninguna manera lo quiere Dios. No lo quiere. Todo el más uno puede decir que lo quiere, incluso de alguna manera quiere el infierno. El pecado, máximo mal. Y eso es lo que sufría Jesucristo, pero eso es lo que han querido sufrir con él los santos. Esos santos que decían sufrir, más sufrimiento, lo decían por masoquismo, porque querían encontrar, vaya a saber qué satisfacción morbosa, en multiplicar sus propias penas y sus dolores, a veces con penitencias que nos espeluznan, para acompañar al amado, porque el amor sobre todo acompaña a aquel que sufre. ¿Qué madre no está más cerca el hijo que sufre que el hijo que está bien? El hijo que sufre, ahí está el corazón de la madre latiendo con el sufrimiento de su hijo. ¿Quién por un amigo no querría acompañarlo en sus momentos de sufrimiento, acompañarlo? Incluso quien no diría, Señor, cuántas madres lo dicen, dame todo el dolor de este hijito y dámelo a mí, yo lo tomo por él. Eso querían los santos cuando pedían cruz, cuando pedían sufrimiento. No, por sufrir, hay sufrimientos que no sirven para nada. Ahí está el sufrimiento del mal ladrón. Ahí están tantos sufrimientos inútiles. Es un sufrimiento unido a la pasión del Señor, a la pasión de Cristo. Y para el Padre Pío era un sufrimiento indecible la Semana Santa, pero al mismo tiempo transido de amor a su Señor, de amor a Cristo. Cada misa era para él eso. Uy, que hablan tanto de que la misa es una fiesta, un banquete, ¿no? ¿Qué es la misa? Le preguntaba al Padre Pío. Es subir con Jesús al Calvario. Eso es la Santa Misa. Y eso lo tienen que vivir todos los fieles, pero especialmente el sacerdote que celebra y consagra en persona a Cristo. Y desde el momento que él subía las gradas del altar, ya estaba subiendo con Jesús, junto con el Señor, no como sireneo, como el Señor mismo. Ya estaba sufriendo el monte, subiendo el monte del Calvario cargado de su cruz. esa cruz que después depositaba en la patena en el momento del ofertorio, ese decir con el Señor y con las palabras del Señor y con el gesto del Señor y con el rostro del Señor, este soy yo entregado por vosotros, este, mi vida dada a vosotros. ¿Cuál es el momento? ¿Cuáles son los momentos en los cuales más sufren? Esto, por supuesto, no lo decía todo el mundo, pero un discípulo del Padre Pío, con el cual el Padre Pío a veces confiaba porque el otro era insistente en sus preguntas, y decía, y la consagración, que además le manaba más sangre de las heridas, la consagración, y la comunión. ¿Pero cómo es la comunión, Padre? Sí, porque amar en última instancia, dice, es sufrir. Es un momento sublime. Te encuentro con Jesús y sé que es el resucitado, pero sé que es el crucificado. Porque crucificado, resucitado. Y resucitado, crucificado eternamente. En el amor a Dios, en la entrega a Dios, en el amor a nosotros, en la entrega a nosotros. Padre Pío tiene frases realmente que hoy apenas la dirían los sacerdotes, los teólogos, y en realidad él toda su vida, desde chiquito, pero desde que hizo su profesión y desde el año 21, cuando él recuerda después en sus memorias, dice, después de la celebración de la misa, al entretenerme para hacer la acción de gracias en el coro, en un momento fui asaltado por un gran temblor. Después volví a la calma y vi a nuestro Señor con la postura de quien está en la cruz, lamentándose de la mala correspondencia de los hombres, especialmente de los consagrados a Él y por ello más favorecidos. Eso va a ser el terrible drama de dolor de Pío, que sufre por el sufrimiento que causan a Cristo sus consagrados, sus sacerdotes, máximos, los traidores, o los débiles, vaya a saber. De aquí continúa su relato, se manifestaba que él sufría y que deseaba asociar a las almas a su pasión. Me invitaba el Señor a compenetrarme con sus dolores y a meditarlos, y al mismo tiempo ocuparme de la salud de los hermanos. Seguidamente me sentí lleno de compasión por los dolores del Señor y le pregunté qué podía hacer. Hoy esta voz te asocio a mi pasión. ¡Qué honor! ¡Qué maravilla! ¡Qué privilegio! Y acto seguido, desaparecida la visión, volví a mí, recobré la razón y vi estos signos aquí, de los que goteaba sangre. Antes no tenía nada. Y de hecho vean que el Padre Pío relata en una aparición que tuvo en 1913, que vio a Jesús con una expresión de lástima, de tristeza profunda, pero al mismo tiempo de disgusto, porque el Señor se disgustaba, ¿eh? El Evangelio dice, cuando miró a los fariseos que no le dejaban curar el sábado, les echó, dice, una mirada llena de indignación, ¿eh? Hipócrita, decía. Una, dice, lo vio con una mirada llena de disgusto, observando una multitud de sacerdotes, y le dijo al Padre Pío, yo estaré por causa de las almas más beneficiadas por mí, en agonía, hasta el fin del mundo. Y esto es terrible porque, ¿saben? El Señor de los demás puede decir, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero de los curas, de los consagrados, de las consagradas, de los católicos formales, no puede decir eso el Señor. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Sabemos lo que hacen. Sabemos lo que hacen. Espero que el Señor se fije también en la debilidad de nuestra carne, en los poderosos adversarios que nos acechan. El mundo, la carne, el demonio, este ambiente perverso, pervertidor, sarcástico, burlón, que ha sacralizado todo lo que tocó, que ha penetrado también en la iglesia, que ha transformado la pasión del Señor en una fiesta con bombos y guitarras. ¿Cómo hay que asistir a misa? Le preguntaba al padrecillo, ¿cómo debemos asistir a misa? ¿Cómo asistieron la Santísima Virgen y las piadosas mujeres? ¿Cómo asistió San Juan, tanto a la última cena como al sacrificio cruento de la cruz? Esa es la manera de asistir a misa. ¿Qué otra cosa? Contestar, que parar, que sentarse, contestar así, contestar allá, cantar aquí, cantar allá, que mover al ritmo, que levantar las manos. ¿Cómo asistieron la Virgen y las piadosas mujeres? ¿Y qué tengo que descubrir en la Santa Misa? Sigue preguntando. Todo el Calvario. Bueno, este es un diálogo muy lindo, ¿no? Que no hay que dejar de leer alguna vez, ¿no? También cuesta la cruz para usted, le dice. ¿Y cómo? Dice. Pero no hay que tener miedo a la cruz, porque Él está con nosotros. ¿Dice usted las siete palabras que Jesús dijo en la cruz? Sí, indignamente, pero también yo las digo. ¿Sabe usted la sed y el abandono de Jesús? Sí, lo vivo en la Santa Misa. ¿Y qué? ¿Y qué es? ¿Qué es lo último que vio Jesús desde la cruz? El rostro de su madre. El rostro de su madre. Bueno, lo cierto es que el Padre Dios se une al Señor como se han unido tantos santos, todos santos, a unirse al Señor, especialmente en la pasión. Ustedes saben de todas maneras que Padre Pío no ha sido el único estigmatizado en la historia de la iglesia. Ha habido muchos. De la antigüedad no se cuenta, porque uno puede decir así, estigmatizaciones legendarias, no han sido comprobadas, pero desde que la cosa más o menos se comprueba, la iglesia toma cartas en el asunto, con médicos, aún médicos de la época, y cuidando cada una de las estigmatizaciones con investigaciones de la Inquisición, ¿no? Inquisición quiere decir eso, investigación, ¿no? Hay 62, no son tantos, porque Dios no quiere que nosotros nos acostumbremos a estas cosas extraordinarias, ¿no? Son signos que aparecen en la iglesia, pero las llagas externas no importan, la cruz que llevamos adentro es la que importa. Tanto eso sí que una gran estigmatizada, Santa Catalina de Siena, le pidió por favor al Señor que le dejara los dolores, pero que le quitara las marcas, porque no quería ser objeto de de miradas ni de veneración por parte de nadie. Y el mismo Padre Pío estaba bastante horripilado por las llagas, no quería que se las vieran, no quería mostrarlas, quería también no tenerlas. Le decía, suplícame el dolor, por eso quítame estos signos. Y San Francisco de Asís, curiosamente unos cuantos franciscanos, o sea, Ángela de Jolín, Santa Coleta, Santa Catalina de Génova, Mariana de Jesús, hoy día voy a hablar de una especialmente notable, de la cual, a la cual dedicó una catequesis hace poco el Benedicto. Y el estigma, entonces, estigma quiere decir señal, ¿no? Una señal externa, pero nosotros tendríamos que llevar y vivir nuestro propio estigma, nuestro propio sello, que es el carácter, y el carácter tanto bautismal como sacerdotal es carácter clavado en nuestros corazones con la lanza de Longino. Lo tenemos ahí para siempre y lo llevaremos con nosotros a la condenación también. Hoy, de todos modos, nos fuimos, pero saben que cada día tiene tantos santos en el santoral, en el martirologio romano, que a uno le gustaría hablar de todos y cada uno de ellos, pero voy a mencionar por lo menos rápidamente a uno que hoy es muy importante. Vean, hoy tenemos, por ejemplo, ¿no?, a Santa Bernardita Subiru, a San Contardo de Brona, a San Dorbón de Seburgo, a San Fructuoso de Braga, San Joaquín de Siena, a San Leónidas y compañeras mártires, a San Magno de las Órcadas, ¿eh?, un rey vikingo que murió, ¿sabes?, por la fe, San Optato, Santo Toribio, San Benito José de Labre, ese me interesa, San Benito José de Labre, o Labre directamente. Este nació cerca de Calais, en el norte de Francia, en un pueblito que ahora tiene 400 habitantes, muy lindo, muy típico, porque se ha conservado bastante bien en el medioevo, vale la pena visitarlo. Y es el mayor de 7 hijos. Y el padre era relativamente pudiente, pero no tanto, era de buena familia, se educan a todos cristianamente, y él, desde muy chiquito, siente la necesidad de unirse muy especialmente a Jesús. Y siendo pequeño se va caminando una cartuja, tenía 8 o 9 años, por supuesto lo rajaron enseguida porque quería entrar en la cartuja. Entonces un tío de él, ¿no?, le dice, no, vení, yo te voy a enseñar latín, te voy a enseñar a leer el Evangelio, y empieza a estudiar. Ya más grande se va a la cartuja, una cartuja de ahí, no recuerdo bien el nombre, en donde vuelven a rechazarlo, vuelve a querer entrar en otra, finalmente lo admiten, pero lo rajan al poco tiempo por sus penitencias excesivas y por su salud poco fuerte. Y entonces, al final, entra en un monasterio de Quatre Fontaines, parecido al Cuatro Fontanes de Roma, pero no, este es en Francia. Entra allí y recibe el hábito a los 22 años, estamos hablando de el año 1748, cuando nace y cuando él toma los hábitos, es 1769, allí al poco tiempo también lo rajan, pero ya tiene el hábito, está contento, y con su hábito sale a caminar por estos mundos, porque ellos dicen, ¿dónde voy a ir? No, a la casa de mis padres. No me quieran en un monasterio, ¿qué voy a hacer? Voy a ser peregrino, como la vida de todo cristiano es peregrina. No tener patria en esta tierra es no tener una piedra donde descansar la cabeza, como decía Jesucristo. Y entonces se pone a caminar, al poco tiempo se hace franciscano, pero de la tercera orden, se hace terciario. Lleva un hábito franciscano, una bolsa en donde guarda un pan a veces, poco le dura porque en cuanto ve a un pobre se lo da, y lleva los evangelios, el breviario, la imitación de Cristo y algún otro libro devocional, esos son sus tres libros. Con eso camina por el mundo, dicen que caminó 30.000 kilómetros, durante sus peregrinajes, muere joven, muere a los 34 años, ¿sí? Se va caminando a Santiago de Compostela, después se va caminando a Roma, vuelve, se va a Loreto, vuelve otra vez a Francia, visita todos los lugares de peregrinación de Francia, siempre viviendo como mendigo. No pide, pero la gente lo ve, muchos se burlan, le tiran piedras, los chicos se burlan, muchos, claro, se matan de risa un semejante personaje tan singular, que de hecho por eso lo nombraron el patrón de los inadaptados, ¿eh? Así que si alguno se siente inadaptado, se debe estar contenido grave. Y Loreto, Bari, va a rezar delante de San Nicolás. Cada vez que llega a un lugar, ahí se la pasa rezando delante del Santísimo, loco delante. Y entonces, cuando lo ven, la gente y algunos le tira una moneda, le tira algo, ¿no? Y él agarra la moneda y sale y se la da a los pobres que encuentra por allí, ¿no? Una vez pasa por una puerta y le dicen que por una ventana enrejada, y le dicen que esa ventana enrejada da a un calabozo donde están los presos. Entonces se pone al lado de la ventana y así, vestido de franciscano, pobre, sucio, había hecho el voto de no bañarse.
No.
Cosa de arte, ¿sí? El asunto que tenía parásitos y todo, entonces no olía, la gente se acercaba, cosa notable. Lo cierto es que entonces ahí se pone a cantar como loco las letanías a la Virgen, ¿sí? Toda la gente pasa, lo mira y le ve esa cara ya tan parecida a la de Jesús, que le empiezan a tirar monedas, ¿no? Se llena de monedas, ¿no? Cuando termina, agarra todas las monedas y las tira por la ventana del calabozo a los presos. Y finalmente llega a Roma. Y en Roma se instala en el Coliseo, en una de las arcadas del Coliseo. Yo estuve tratando de buscar exactamente esa arcada, estando en Roma muchas veces, y no la encontré, pero bueno. Por si acaso lo sé todas. Y ahí vivía. Y era tal su fama de dormía, porque durante el día se la pasaba en las iglesias delante del Santísimo. Dormía allí. Pero lo iban a consultar cardenales, lo iban a consultar nobles, lo iban a consultar todo el mundo, ¿no? Eran las cosas que le daban pastora. Las tiraba y vivía, ¿no? Entonces, es también el patrón de los mendigos y de los pobreceros. Una vida realmente, como se dice, tanto santo, más admirable que imitable. Pero sí, imitada en su profundidad, es el despojo total. La iglesia de hoy se mete con predicar la justicia social y que hay que dar a los pobres, que se prediquen en la santidad. Verito, la es una muestra palpable de que en cualquier condición, aún la más extrema, se puede ser lo único para lo cual Dios nos creó en este mundo, que es para llegar a santos. Y eso lo recibió él y con creces. Esa santidad, esa gracia. Miren, lo buscaban pintores y escultores. Hay por lo menos cuatro, tres pinturas y una escultura, un crucifijo, para tomarlo como modelo. Él no se dejaba, pero no había más remedio. Para tomarlo como modelo para pintar crucifijos y rostros de Jesús. Muy lindo, por eso conocemos la cara de Benito Labre. Pero Benito Labre es, y por eso lo menciono con especial veneración hoy y cariño, el inventor prácticamente de las 40 horas. ¿Oyeron hablar de las 40 horas? Hoy se habla poco de las 40 horas. Las 40 horas, él las pasaba, 40 horas, delante del Santísimo. Sobre todo cuando, desde el Viernes Santo, a la resurrección, porque ese es el cálculo que se hace, que desde el momento de la muerte de Jesús a la resurrección pasan 40 horas. Entonces él ahí estaba, pelando a su Señor, 40 horas. Estas 40 horas que hoy, el Sábado Santo, la gente no sabe qué hacer, ¿eh? Uno ve la iglesia, incluso dicen ahí, es un día litúrgico, ¿no? Entonces metieron la pavada de la distribución de los óleos que llevan a una delegación. Señora directora, cuántas veces ha ido el nombre de la parroquia, ¿no? Pero ese es el momento, no de ceremonias, no hay ceremonias. El Señor está muerto, momento de oración, momento de pausa. Se olvidó la iglesia y después él como siguió con las 40 horas. Ya un obispo muy santo de Milán, años, 100 años después de la muerte de Benito Labre, la impuso en Milán. Cada parroquia de Milán tenía que hacer 40 horas de adoración eucarística con el Santísimo expuesto, una detrás de otra, de tal manera que sonaban las campanas cuando se cerraba una exposición para que se abriera en otra, y constantemente estuviera en Milán el Santísimo expuesto. Y eso, el Papa Pablo II manda una carta diciendo que eso es lo mejor que hay, ¿no? hay que combatir contra el enemigo, ¿no? Y especialmente ahora, y ahí pone como especial motivo para las 40 horas, ¿no?, el avance del Islam, de los turcos. Este momento que los turcos están por tomar la civilización cristiana, tenemos que multiplicar nuestras oraciones, no diálogo, no sirve para nada eso. Las oraciones contra el enemigo, contra nuestros enemigos. Eso todavía en Buenos Aires existe. Yo por lo menos hasta el año pasado en los sordos se asignaban turnos de dos días que se suponía que tenía que tener 40 horas de oración a cada parroquia de Buenos Aires. Pero vayan ustedes, está la puerta cerrada a Calicanto, ¿sí? Se hace en muy pocas partes y se hace mal, porque se hacen unas horitas de adoración. Pero cuánta gente lo hacía y se plegaba a acompañar al Señor esperando un momento el momento de la resurrección, cuánta gente. Que San Benito José de Labre cuando muere, es muerto y santo, gritaba la gente. Y è morto il povero delle 40 ore, è morto il pellegrino della Madonna, e tutti gridavano per Roma, no? Mendigo, lleno de parásitos, decía, si Dios, se le caía uno, ¿no? Y lo agarraba de suyo y se lo ponía otra vez. No lo estoy aconsejando, eso. Un hombre singular que realmente hay que redescubrir y tenerle una especial devoción, ¿eh? Patrono de los sin domicilio, de los solteros, de los vagabundos, de los peregrinos, de los inadaptados, ¿eh? De los inadaptados. Bueno, que este personaje que quiso imitar a Cristo, Cristo es tan imitable, porque nosotros estamos acostumbrados a nuestros crucifijos bien pintaditos, limpitos, alguna manchita de sangre empezaron a poner desde época gótica en los crucifijos, pero lo que ha sido eso en medio del lugar de las ejecuciones, sin el pobre Jesús poder contener ninguno de sus esfínteres, esas son cosas horribles, lleno de moscas, debe haber sido una cosa realmente espantosa, ¿no? Entonces, San Benito pensaba en eso, San Benito, seguir a Cristo en la cruz hasta el fin, hasta lo más humillante, hasta lo más espantoso. ¿Por qué? Porque era un masoquista, no, era un tipo sumamente alegre, pero amaba al amigo y quería estar con él. Allí donde el amigo se había jugado con todo. Y ahí estuvo San Benito. Él han estado los grandes santos. Y ahí estuvo toda su vida San Pío de Pietrelcina. Que Dios, pues todopoderoso, los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.